lección de la mañana de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 14 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 al 21. Recibimos la palabra en labios del reverendo Amaury Tañón.
Consideramos palabra del Santo Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es palabra del Señor.
Pueden tomar asiento. Mis hermanos y mis hermanas, y Dios sigue bendiciéndonos de maneras extraordinarias. Yo digo que esta iglesia es una iglesia muy bendecida por Dios. ¿Se da cuenta? Yo estaba ahí sentado diciendo, qué bendecida es esta iglesia. Cuántas bendiciones Dios derrama sobre nosotros. Y esperamos que también Él nos hable o nos continúe hablando a través de los labios de un amigo, el reverendo, ahora doctor, recientemente doctorado, Amaury Tañón Santos, Nos alegra que Él esté en medio nuestro. Hemos compartido por mucho tiempo la amistad, las ideas, los debates teológicos. Y qué bueno que Él puede estar en medio nuestro. Actualmente, Amaury se encuentra dirigiendo, o es el director de programas del Princeton Theological Seminary, así que un seminario presbiteriano. Así que gracias al Señor, le tenemos en medio nuestro. Y Él nos ha dicho, me envió por mensaje de texto el título del mensaje para la mañana de hoy. Escuchen el título del mensaje: malo conocido y bueno por conocer. Digo, un día de primaria a mí me apela mucho, ¿verdad? Ese título. Pero a Dios sea la gloria. Amado, y háblanos, pero sobre todo, que Dios hable a través de tus labios a nuestras vidas, y que el Señor, como lo ha hecho hasta ahora, te bendiga a ti y bendiga a tus caminos siempre.
Gracias. Oramos. Gracias, Señor, por tu invitación a adorarte. Gracias, Señor, por escucharnos. Y te pedimos, oh Dios, que nos enseñes a escucharte. Fuera de las ideas que haya podido yo tener y escribir, y de las cosas que ocupan nuestros corazones y nuestras mentes, oh Dios, te pedimos que continuamente nos enseñes a saber escucharte. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gran placer adorar con ustedes en esta mañana, en esta comunidad de fe que he conocido por referencia por varios años, y también es un gran privilegio ocupar el púlpito que con tanta habilidad ocupa su pastor y mi amigo, el reverendo Richard Rojas Banucci. Y es por la admiración que le tengo a él, a su ejecutoria pastoral y homilética, y por la gran responsabilidad que representa el exponer la palabra de Dios, que me acerco a este lugar con mucho temor. Pero aquí va lo que he venido pensando y las conversaciones que he tenido con Dios en los últimos días. La lección que nos ocupa en esta mañana contiene uno de los más conocidos versículos bíblicos en el cristianismo, el famoso Juan 3:16. Trillado a granel en programas de evangelización y proselitismo, sirve particularmente para tradiciones protestantes y evangélicas como punto de partida en el discipulado. Himnos, cánticos, ayudas para la interpretación bíblica, cruzacalles, letreros, billboards, bumper stickers, camisetas, llaveros, todos buscan recoger la esencia teológica del verso, sea citándolo textualmente o en alguna interpretación del mismo. Y bien que sí, Juan 3:16 contiene una diversidad de expresiones teológicas que nosotros como cristianos y cristianas consideramos como verdades de nuestra fe. La afirmación del amor inmensurable de Dios, el compromiso de Dios con el mundo, el término traducido por mundo en el versículo 16 también puede traducirse a universo. Por lo tanto, cuando el texto habla de mundo, nos está hablando, no solamente está hablando de personas que no viven o profesan en nuestra comunión de fe. El amor y compromiso de Dios no es solo con la humanidad, sino con ella como parte de la creación entera. También Juan 3:16 presenta la identidad de la segunda persona divina de la Trinidad, el Cristo, el ungido, el unigénito Hijo de Dios, y su personalidad o particularidad en la divinidad, que es ser la entrega como dación de reconciliación de todo lo creado con Dios. Y finalmente manifiesta el versículo 16 que la reconciliación se manifiesta en ser rescatados de la perdición, lo que la tradición reformada llamamos la salvación, y en vida eterna. Es decir, que ya no somos mortales, sino que venimos a ser inmortales, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por esa dación de gracia. Es la complejidad exegética, teológica y doctrinal que contiene el versículo 16 lo que hace una tan importante expresión de la fe cristiana este versículo, y particularmente en nuestra tradición reformada, donde afirmamos que es la incondicional acción de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo, desde donde creemos en la inherente naturaleza pecadora del ser humano, pero a la vez en la oportunidad de todos ser redimidos, donde aprendemos que el ser humano no puede hacer nada para ser justificado y santificado, pero que Dios, quien solo puede salvar, continúa manifestando plena y abundantemente su justicia, su misericordia y su amor. Todo en un versículo. Está fenómeno. Ahora, visto desde una perspectiva litúrgica, es decir, de la manera en que el calendario cristiano se desarrolla para que nosotros recordemos y nos preparemos para nuestra labor apostólica de proclamación, parecería que Juan 3:16 debería ser considerado en el tiempo ordinario o en la temporada después de la resurrección, en el tiempo pospascual. Esto es un buen texto para pompearnos, como diría alguna juventud. Yo, cuando escribí la palabra pompearnos, tengo que hacer un paréntesis, me di cuenta de la edad que tengo y de repente pensé que es una palabra que usaba yo cuando era un poco más joven de lo que soy. Entonces estoy mirando a Gabriel, mi hermano, como que no, tal vez that's not the term. No, right, okay. Entiéndame dónde ando. Pero bueno, no pompea, ¿no? ¿Sabe que me estoy acordando? Era por las tenis aquellas de Jordan, ¿verdad? Que se pompea. Ya, yeah, ok. No. Pero entendemos el concepto, ¿no? Good. Nos pompea para salir al mundo, nos anima a salir al mundo fuera de nuestro entorno, a hablarle a la gente de Cristo para que se salven de un mundo tan impío como el que conocemos. Y de una vez, si logramos que el nombre de alguno de nosotros aparezca en alguna sala de reunión del Capitolio, pues fenómeno. Y bueno, importante es vivir en nuestros contextos familiares y sociales y laborales en el constante deseo y disposición de compartir nuestra experiencia de fe. Sin embargo, fijémonos que la lección bíblica no es un solo verso, sino que nos ubica en una conversación que nos puede ser familiar a muchos de nosotros. Nicodemo, según lo presenta el evangelista Juan, era un estudioso de las escrituras y teologías judías, conocido ampliamente en su comunidad. Aparentemente a escondidas, fue a visitar a Jesús para tener una conversación sobre los milagros. Y esa conversación casi inmediatamente cambió a un diálogo sobre la trascendencia de la relación de Dios con la humanidad. El estilo de redacción del evangelista es de desarrollar su propuesta sobre la vida, ministerio y mensaje de Jesús a través de conversaciones personales y mayormente individuales. A veces hay grupos, pero Juan, usualmente estas conversaciones son con individuos. Pero estas conversaciones dan pie a largos discursos de Jesús después. Lo que parece estar haciendo el evangelista con su comunidad es utilizando la porción dialógica del texto para presentar el tema principal que quiere tratar. Usualmente en forma de preguntas que alguien le hace y respuestas que Jesús da, yéndose como si en una tangente, en un monólogo en labios de Jesús, donde el evangelista entonces desarrolla más a fondo el tema a discutirse. Nicodemo le pregunta a Jesús sobre milagros o señales, según el término que utiliza Juan. Jesús le responde hablando de la relación entre la divinidad y la humanidad. Y la conversación continúa hasta el versículo 11. En el versículo 12, aquellos que tienen Biblias abiertas lo pueden ver, y si no, búsquelo en la comodidad de su hogar. Si nos fijamos bien, ocurre un cambio de tiempo verbal y de sentido gramatical. De hablar con Nicodemo en tiempo presente y en segunda persona singular, comienza Jesús en el versículo 12 a hablar en pasado y en segunda persona plural. Pero si estamos leyendo sencillamente el texto, aquí no se ha añadido nada de la conversación. Jesús parecería seguir hablando con Nicodemo. Pero si atendemos el valor literario de ese cambio, la audiencia en la mente del evangelista cambia. Y esta audiencia no está en aquella casa de noche donde Nicodemo y Jesús se encuentran hablando. Es otra audiencia. Y ahí precisamente la importancia de una lección como Juan 3 durante Cuaresma. Raymond Brown, un famoso estudioso del Nuevo Testamento católico romano, propone sobre el Evangelio de Juan dos cosas que nos deben ser fundamentales al considerar este texto que leímos y el Evangelio completo. Y es que al leer el Evangelio de Juan, habrán veces que nos sentimos confundidos por estos cambios de tiempo, y hay veces que nos vamos a sentir ofendidos por la forma en que Jesús parece hablar, por lo tajante de Jesús, como lo presenta Juan. El mensaje y algunas de las acciones de Jesús, según Juan, es una de claras y marcadas dicotomías. Hay una clara división entre un bando y otro, en los cuales los unos están bien y correctos y los otros están mal e incorrectos. Y es que esta contundencia con la que Jesús parece hablar en el Evangelio de Juan a muchos en nuestra época, por lo menos nos parecerá incómodo y por lo más retrógrado y ofensivo. Y podemos ciertamente tomarnos el tiempo para hablar sobre cómo hemos sido influenciados por la posmodernidad, el cual precisamente es reaccionario a todas las cosas que pretenden presentar pensamientos de verdades absolutas, ha sugerido que la verdad se encuentra en la convivencia de opiniones. Que nadie ni nada puede pretender un conocimiento absoluto o pleno de la verdad, sino que cada uno de nosotros tenemos parte de la verdad. Y es compartiendo nuestras experiencias, ¿no?, donde encontramos un sentido más amplio de lo que verdad podría ser, que llegamos a una apreciación de lo bueno. Y la razón por la cual les expongo esta simple, tal vez simplista, definición de posmodernidad va más allá de entrar en una discusión sobre el valor de la filosofía, ¿no? Podríamos estar aquí semanas hablando al respecto, pero más bien lo que quisiera que nos diéramos cuenta es que cuando nos enfrentamos al texto bíblico, Juan 3 o cualquier otro texto bíblico, es más fácil, de toda esta colección de libros que llamamos la Biblia, tomar aquellas expresiones aisladas que afirmen lo individual o lo colectivo en nuestra experiencia de fe, que defina mi experiencia de fe, que anime lo que yo entiendo, lo que entendemos nosotros en nuestra responsabilidad cristiana, que defina nuestra particularidad denominacional. A mí siempre, yo soy de tradición bautista, y como bautista nosotros no somos confesionales, o sea que cada iglesia, por nuestro sistema de gobierno congregacional, propone el sistema de valores o de creencias que creen, ¿no? Y a mí siempre me ha estado curioso cómo en los últimos 40 años la tradición bautista se ha visto en la necesidad casi de escribir confesiones de fe en cada congregación y atacharle a cada confesión de fe un versículo bíblico. Y hay veces que son más largas la lista de versículos bíblicos para una oración que la misma expresión de fe, ¿no? Nos gusta acomodarnos de esa forma, porque es más fácil. Por una parte, hay quienes tomen el versículo, la parte del versículo, todo aquel que cree en él no se pierda. Pero hay otros que van a preferir, y a los que predestinó, a esto también llamó. Decimos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y si yo le digo a alguno de ustedes que eso es un salmo, algunos de ustedes tal vez me respondan, ay, pero yo pensé que eso era un corito. oramos y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas o nuestros pecados, depende de la traducción y la oración que esté leyendo, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden o a los que pecan contra nosotros. Hay de nosotros que citaremos a Levítico 18:22 para afirmar que la homosexualidad es pecado, y lo dice la Biblia, un versículo bíblico. Pero cuando hablamos de comer sangre, y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la morcilla, y leemos 7 versículos, no uno, 7, en Levítico 17 del 10 al 16, lo que respondemos es que el Levítico está en la ley y nosotros vivimos en la gracia. En el mismo libro, un capítulo al lado del otro, un versículo, verso 7. ¿Lo ves? Y esto no es a manera de crítica, porque obviamente cada uno de nosotros respondemos a nuestra propia experiencia de fe. Son discusiones que se están teniendo también a nivel global. Si usted se cree que las conversaciones teológicas en una congregación como Puerto Nuevo puedan ser difíciles, engrandezca esta conversación a nivel de cristianismo global. Y lo más interesante de las posturas que se presentan en estas discusiones es que cada una de ellas tiene una base de interpretación bíblica y de conocimiento teológico doctrinal, pero todas son contextuales. Responden o están basadas en la vivencia y en la experiencia de cada individuo o de la comunidad de fe que propone una forma u otra de entender el texto, de entender los documentos confesionales, de entender la teología de múltiples tradiciones cristianas. Contexto. Y ahí lo que encuentro interesante de que se nos sugiera en esta mañana de cuarto domingo de Cuaresma el considerar esta porción del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Para personas como nosotros que apreciamos una expresión más litúrgica de nuestros encuentros de la adoración, y por litúrgico no me refiero la forma en que se adora, me refiero el orden que seguimos en lecciones bíblicas, preparándonos de una época para otra a considerar la gran historia de salvación de Dios. Para aquellas personas que preferimos una expresión más litúrgica de nuestros encuentros de adoración, Cuaresma es un tiempo de introspección, de evaluación personal y colectiva, en preparación al tiempo de recordar la pasión y muerte de nuestro Señor. Y cuando consideramos un texto como este, muchos no podemos resistir la tentación de caer en la trilla, como si la lección fuera solamente ese versículo aislado. Sin embargo, se nos invita a considerar el texto en una manera más amplia, lo cual nos obliga a hacer la conexión de la lección de hoy con la conversación de Jesús con Nicodemo y también con la comunidad a la que Juan le escribe. Y es que la comunidad a la que Juan le escribe es una más tardía a la que estamos acostumbrados a leer en las epístolas de Pablo o en los otros tres evangelios. La mayoría de las comunidades paulinas y de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son comunidades cristianas más tempranas, en donde el nuevo movimiento de seguidores de Jesús, que todavía no se llamaban cristianos en aquella época, en general se consideraban judíos. Pero también habían comenzado a integrarse otras personas de otros grupos étnicos y religiosos. Por lo cual las diferencias marcadas que vemos, por ejemplo, en Hechos, las clarificaciones doctrinales que vemos en los primeros tres evangelios y las enseñanzas pastorales que vemos en Pablo tienden a ser respecto a la relación del evangelio, según revelado a través de los siglos en los judíos y después de Jesús en la iglesia, esas diferencias que habían en una comunidad de fe que se iba formando y su relación con el resto del mundo. Juan, por su parte, parece escribirle a una comunidad de fe cristiana de finales del siglo I y comienzos del siglo II, que es una comunidad igualmente diversa en cuanto a orígenes religiosos y étnicos, pero que a estas alturas ya ha perdido reconocimiento como grupo o lo que nosotros llamaríamos hoy día denominación judía. Y también comenzaban a sufrir persecución, ya no solo de las autoridades del templo en Jerusalén, sino ahora por parte de las autoridades del gobierno de Roma. Se les va complicando el asunto a esta gente. Esta comunidad era una, lo que llamaremos una segunda generación de cristianos, que ahora enfrentaban el reto, por una parte, del conocimiento transformador del don de la gracia de Jesucristo, y por otro lado, la persecución religiosa de los judíos, la persecución política de Roma y el desprecio social generalizado. Hombres, mujeres, ricos y pobres, judíos, rumanos, romanos, griegos o bárbaros, todos enfrentaban al igual este reto de creer, de vivir y de dar testimonio del Evangelio. Y Nicodemo es el prototipo de esta complejidad. Figúrese aquella comunidad leyendo aquellos primeros capítulos de Juan. Si un hombre de renombre social, cuya posición y conocimiento recababa respeto y admiración de sus contemporáneos, un hombre que admiraba a Jesús y con quien obviamente tenía una relación, porque yo no sé usted, alguien llegara por la noche a su casa, significa que esa persona tiene mucha confianza con usted. Va de noche escondidas a ver a Jesús. Si a ese hombre a escondidas fue a ver a Jesús, ¿qué podemos esperar de otros cristianos que sufren a diestra y siniestra todo tipo de desprecio y burla, y en el peor de los casos, peligro de muerte? Si Nicodemo no pudo con la presión, ¿qué vamos a esperar de los demás? Y visto desde esa perspectiva y lanzándonos a la complejidad y a la hermosura del contexto particular de Nicodemo y de la comunidad de Juan, nos damos cuenta que Juan 3, junto a toda la porción y el versículo 16 en particular, no es un texto evangelístico, no es un texto para proselitar. Sin duda es un llamado a la conversión. Y ahora viene el bautista arminiano este a hablar de conversión. Es un llamado a la conversión, pero no es un llamado a los no cristianos a abrazar la experiencia de fe de Jesucristo. Es un llamado a los que ya hemos abrazado la fe de Jesucristo y hemos sido tocados por su regalo de gracia, pero que al igual que Nicodemo, todavía nos escondemos detrás del velo de la tiniebla de la noche, detrás de las frases trilladas, de teologías acomodaticias, de libros de autoayuda y de semanas con propósito, de las legislaciones favorables a nosotros, de salones legislativos bautizados con nombres de personas que poco han contribuido a la vida política, social y cultural del país, porque es más fácil ser, hacer y decir lo que el mundo nos dice es ser un buen cristiano o una buena cristiana. En ningún otro momento usted vería a un grupo de evangélicos reunidos tan abiertamente con un católico como cuando Santorum vino aquí. En ningún otro momento. Porque el ecumenismo para algunas tradiciones evangélicas no se puede considerar. Pero allá tenían a líderes evangélicos aquí poniendo las manos a Santorum. Lo mismo con un mormón. Que allá lo tenían cerrando campaña a Romney. Un pastor adventista. Aquellos que son un poquito más viejos en la fe recordarán cuando los adventistas y otras tradiciones evangélicas teníamos ciertos recelos unos con otros. Un exgobernador llamado el Mesías, apóstoles puertorriqueños y americanos, mega iglesia, prosperidad. Es más fácil ser cristiano como el mundo nos dice ser, porque si lo somos de esa manera, no vamos a tener problemas con el mundo. Juan 3:16 y el capítulo 3 de Juan no son un texto evangelístico, es un texto para la iglesia. El llamado a creer en Juan 3 no es al mundo que aún no le conoce, sino a aquellas personas que alegan haberle conocido, pero que a la hora del testimonio, de la prueba, de la dificultad, seguimos sabiendo y sintiendo, pero parecería que hemos dejado de creer. Porque lo que sí parece haberse metido bien en nuestra mente es que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Capítulo 3 de Juan, y de manera particular los versículos que componen la lección de hoy día, no es un texto para el tiempo pascual o para el tiempo ordinario, es un texto necesariamente cuaresmal, porque es a nosotros, a ti y a mí, a los que se nos invita a creer, a pesar de la burla y del desprecio social, a pesar de la presión política a acomodarnos a los estándares que el mundo tiene sobre la religión y la política, y aún a pesar de la persecución de hermanos y hermanas en la fe que se han acomodado a aquellas presiones, y aún a pesar de la afrenta a nuestra calidad de vida y aún a nuestra vida misma, aquel y aquella que cree en el unigénito Hijo de Dios no se perderá, sino que tendrá vida eterna, porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué promesa hermosa, que también va acompañada de una advertencia. Y la advertencia a la iglesia es que aquel y aquella que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese que ahí no dicen condenada, ahí no dicen enviadas al infierno, habla de reprendidas. El término reprensión también habla de corrección. Jesús no está hablando aquí de mandar a nadie al infierno. Jesús está hablando de que la necesidad de nosotros de estar en la luz es para que se manifieste qué hacemos y cómo lo hacemos, para que aquellas cosas que estamos haciendo bien las podamos continuar haciendo, y aquellas cosas que no estamos haciendo bien sean, ¿qué? Corregidas. ¿Ve que es un texto para la iglesia y no para el mundo que no conoce a Cristo? Que nos prepara para enfrentarnos a las escenas de pasión y muerte del Señor, pero también a celebrar con contenido y contexto la resurrección de nuestro Señor. Termina diciendo: mas él y la que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Seamos fortalecidos por la promesa y dirigidos por la advertencia. Respondamos al llamado de Jesús a Nicodemo, de Juan a su congregación y de Dios a nosotros en esta mañana, a salir al mundo y dirigidos por el poder del Espíritu Santo, a pesar de lo que nos depara el mundo. Salgamos a la comunidad, saliendo de la comodidad, seguridad, luz y hermosura de este recinto sagrado, y hagamos del entorno que nos rodea el recinto sagrado, buscando aquí y allá la luz divina que disipa toda tiniebla. Vayamos al mundo caminando, no por la sombrita, sino por la luz, para que sea manifiesto que lo que hacemos y decimos es hecho en Dios, esparciendo por toda la comunidad de Puerto Nuevo y de San Juan, de nuestro Puerto Rico y al mundo, invitaciones a la reconciliación, mensajes de esperanza, denuncias a las injusticias, obra de misericordia, convivencia en y por amor. En el nombre del Creador, del Redentor y del Consolador. Amén. Oremos. Buen Señor, te agradecemos el mensaje que encontramos en las Sagradas Escrituras. Te agradecemos la capacidad que nos das de meditar y de pensar, pero también de la sabiduría que nos regala la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te pedimos, oh Dios, que no solamente podamos recibir con bien el mensaje que tú nos das constantemente, sino que también podamos responder. Gracias, Señor, por tu regalo de salvación en Jesucristo. Pero hoy de manera especial te pedimos, enséñanos y ayúdanos a creer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.